Bienvenido a Corre por tu Salud, la más completa información del mundo del atletismo. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Corre por tu Salud. Nos encontramos como todos los domingos aquí en el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, tratando de llevar la mejor información del mundo del atletismo, la medicina deportiva y la nutrición. Y en este caso, este fin de semana será con el doctor Jesús Octavio Navarro. Quiero agradecer como siempre a la estación la oportunidad de estar al frente de este micrófono, su servidor Ricardo Martínez Navarro, y este gran equipo de colaboradores, el señor Saúl Reveles al frente del control técnico, y la señorita Luz Valvaneda, que estará al pendiente de todas sus llamadas, mensajes y por qué no sugerencias a los teléfonos tradicionales 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, o vía WhatsApp o Telegram 33-22-23-27-38. Hoy, domingo 7 de abril, se termina este periodo vacacional de 15 días, Semana Santa, Semana de Pascua, pero pues por ahí mañana tenemos también otra gran actividad, sobre todo allá para el norte del país, este eclipse tan sonado que toda la semana nuestros compañeros les han hecho recomendaciones. Pues no se les olvide que mañana es el eclipse solar, se verá en el estado de Sinaloa, en el estado de Durango, en Chihuahua, parte de Estados Unidos. Aquí se dice que al 90%, 80% se verá. Hay que tomar previsiones, sobre todo con los menores de edad, no ver directamente al sol. Los que salgan a correr, pues sin problema, nomás olvídense de estar volteando al sol, ¿verdad? Directamente, para evitar cualquier lesión en sus ojos. Quiero agradecer también esta mañana al profesor Héctor Martín Hernández. Speedy, bienvenido a cabina nuevamente, profe, se te extrañaba, no te escuchamos desde el día del 21 a Guadalajara. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días a todos los radioescuchas de Corre por tu Salud, y pues aquí estamos para comentarles dos temas, uno sobre la segunda carrera de la primera liga del running infantil de Jalisco, y la segunda, pues, un sensible deceso de una leyenda del atletismo, que en un ratito más les platicaremos de quién se trata.
Así es, Martín, pues ya arranca de nueva cuenta la actividad atlética. En el programa de la semana pasada comentábamos, pues viene un evento fuerte aquí en Guadalajara, este evento de 10 kilómetros, 5 y 3 kilómetros, de estas carreras que pregonan lo mismo, pero un precio más bajo, vendrá en el centro Tapatío. Parece que se ha movido muy bien este evento, no se ha agotado todavía, pero sí más de 2,000 inscritos ya están para esta carrera, para este próximo 28 de abril, 7 de la mañana, Plaza Liberación, ahí espaldas de Catedral. También viene para el próximo día 21 el maratón de Puerto Vallarta, que también trae por ahí algún medio maratón, 10 kilómetros, 5 creo. Y pues también hay evento en Cancún, medio maratón de Cancún, viene para este próximo 21 de abril, y algunas carreras que estarán la próxima semana. También comentarles, son las 10 de la mañana con 11 minutos. Por ahí hay algún radioescucha, le mando algún saludo, que me preguntaba que si no hubo programa. Pues parece que la red de los celulares nos volvieron a engañar, me incluyo, porque a muy temprana hora se cambió cuando estábamos dormidos el teléfono, sonaron las alarmas, y pues sale uno a las 6 de la mañana a la calle y, oh sorpresa, son las 5 de la mañana. Yo salí en mi automóvil pensando que ya iba tarde a un evento, prendo el automóvil, se prende el reloj del automóvil, eran las 5:15 de la mañana, entonces empecé mis actividades una hora antes, pero son las 10 de la mañana con 12 minutos. Hay que arreglar esos equipos celulares, sobre todo los que los tienen con la hora del sistema o del proveedor, se volvió a hacer el cambio automático, o los que tienen con la zona horario. Recordemos que en Estados Unidos pues sí se conserva lo del horario de verano, entonces hoy, si existiera el horario de verano, es segundo año que no hay horario de verano aquí en México después de muchos, son las 10 de la mañana con 12 minutos, o sea, no se sorprendan si ven que son las 11, son las 10 de la mañana con 12 minutos. Le doy la bienvenida, sin hacer más preámbulo, a mi compañero amigo, el doctor Jesús Octavio Navarro. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, ¿cómo te fue de vacaciones? Bienvenido a cabina de Corre por tu Salud.
Buenos días, Richard, pues fíjate que nosotros no tomamos vacaciones, ya sabes que para nosotros hay mucho trabajo en estos días. Y le doy la bienvenida aquí a todos nuestros radioescuchas que domingo a domingo están atentos a todas las informaciones, todos los datos, todos los detalles que damos del atletismo, las cuestiones médicas Y pues qué bueno que estén aquí con nosotros, Richard. Estamos atentos para brindarles la mejor información para todos ustedes.
Así es, doctor. Pues platicábamos que hubo diferentes actividades. Tú lo dijiste a inicio del año que vendrían muchas carreras a raíz de este proceso electoral que se va a dar el próximo 2 de junio, pues ya el Instituto Nacional Electoral, el INE, hizo una carrera gratuita esta mañana en el Parque Metropolitano. Estamos esperando a que nos manden información de cómo les fue. Lo que sí, que al ser gratuita, pues 500 atletas agotaron esta carrera que se desarrolló en el Parque Metropolitano. Estamos esperando a alguno de nuestros colaboradores que quedaron de mandarnos información de cómo les fue en el evento, pero lo que sí, todo un éxito, playera, medalla, gratuito, y 500 personas fueron las afortunadas, y esta carrera pues principalmente promoviendo el voto para que hagamos un poco de conciencia y ejercer nuestro derecho ciudadano para este próximo 2 de junio, esta carrera se da de 5 kilómetros en el Parque Metropolitano. Si no nos mandan la información, pues en el transcurso del día, por ahí en la página oficial del programa, en Facebook, Metrópoli Corre por tu Salud, subiremos algunos de los resultados, algunas de las fotografías. Por otro lado, en la ciudad de Tepatitlán, Jalisco, ya no es aquel municipio pequeño, ya es la ciudad de Tepatitlán, Jalisco.
Ya la ciudad de Tepatitlán.
Hubo una carrera previo a las fiestas que vienen para la próxima semana, la carrera Tepabril, de 10 kilómetros y 5 kilómetros. La última información que tenemos empezó a las 8 de la mañana. El ganador del 10K fue este atleta de la Colmena Miel, Orlando Casillas, se corona esta mañana en el 10K de la carrera Tepabril, que es previo a las festividades. Anteriormente se daba en plena feria, pero ahora sí que por la logística, el tráfico, el transporte, se da ocho días antes esta carrera. Pues el campeón este año es Orlando Casillas, que ahorita, después de la primera pausa comercial, vamos a platicar tantito de estas carreras. Pues los invitamos a que nos empiecen a contactar, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, vía WhatsApp o Telegram, 33 22 23 27 38. Pausa comercial y regresamos para entrar de lleno aquí a Corre por tu Salud. Y regresamos aquí a Corre por tu Salud. Y hoy tenemos casa llena, equipo completo. Y también le doy la bienvenida a mi compañera y amiga, la licenciada en nutrición, Anabel Rangel Isas. Ani, ¿qué tal? Bienvenida a cabina aquí después de este periodo vacacional aquí a Corre por tu Salud.
Muy buenos días a todo el auditorio. Y como cada 15 días, pues yo muy contenta de estar aquí con todos ustedes.
Así es, Ani. Bueno, pues hablando rápido de la carrera, Martín, ahí me vas a ayudar. Muchas ocasiones te tocó ir a Tepa, a este tradicional evento. No ha decaído en que lo han hecho constantemente, pero sí ha decaído en participación. No se le ha dado la misma promoción, o simplemente tantas carreras que ya se desarrollan a lo largo del año, pues le ha afectado. Ya no es tanto el auge de ir a correr a Tepatitlán previo a la feria como lo era hace 10, 11 años.
Son las dos cosas, Ricardo. Siento que sí le ha faltado promoción, que le metan ahí un poquito el acelerador a la difusión del evento, y también, muy cierto, no lo podemos negar, el número tan grande de carreras que tenemos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, ya no es necesario salir a correr, a menos que sea un evento promocionado y que algún líder de algún grupo lo enganche el comité organizador para poder llevar su equipo, se luzca, que les den facilidades. Pero sí, Tepabril, a mí me tocó vivirla como juez varios años, y era un evento extraordinario que la gente de Guadalajara, la gente de la zona metropolitana de Guadalajara, la esperaba. Desafortunadamente, pues como tú dices, la falta de promoción y pues el crecimiento desmesurado de las carreras aquí en la zona metropolitana le ha afectado a esta carrera, que llegó a ser muy famosa y de mucho nivel competitivo.
Sí, yo incluso que me atrevo a decir que fue de las primeras carreras pequeñas fuera de zona metropolitana de Guadalajara.
Que se hicieron grandes
y que llevaban, querían hacer un espectáculo. Cualquier municipio convocaba alguna carrera atlética, pues iban los nacionales, iban los de Guadalajara, venían en algunas partes cercanas, pero no iban atletas africanos, y se llegó a ver hasta 4 o 5 atletas africanos en esa carrera.
Era interesante la bolsa de premiación que se daba. No era así una bolsa de premiación muy grande, pero ya era atractiva para los corredores kenianos ir a participar, y y como Miguel Ángel López también tiene conocidos por toda la República, venían corredores del estado de Toluca, de Zacatecas, del profesor Ramón Díaz. Era un evento muy, muy competitivo, pero como digo, tantas carreras, y siento que sí les ha faltado
un poco más de promoción.
Un poco más de promoción.
Como que se durmieron en sus laureles, ¿no? O sea, dijeron, bueno, con lo que tenemos, lo local, lo que ha crecido la ciudad de Tepatitlán, porque ya no es aquel de este municipio, pueblo grande.
Ahora también tú sabes que el líder de atletismo en Tepatitlán, les guste o no les guste, el líder es Miguel Ángel López, y él ahorita con esa carga de trabajo y tantos eventos internacionales que tiene con sus atletas, quizá también ha dejado la carrera en un segundo término, porque está más enfocado a la participación de sus atletas en eventos internacionales. De hecho, este fin de semana estuvieron aquí en Guadalajara, en el Estatal de Atletismo.
Sí, no, y ayer tuvieron una milla, que la vi muy floja de participación, casi puros locales, pero sí, pues hay que echarle mano a Miguel Ángel, que nos avise para el año que entra con mucho tiempo
para ayudarle.
Y gracias por empezar a contactarnos. Antes de ir al tema de nutrición rápidamente, Marta Díaz, ¿el vidrio solar 10 es recomendable para ver el eclipse? El del número 14 no lo he encontrado en ningún lado. Saludos. ¿Quién me ayuda, doctor?
Mira, Richard, desafortunadamente este es un evento un evento astronómico muy, muy importante, ya que no se ha observado desde 1991 uno igual. Entonces va a ser de mucha importancia, pero es un eclipse que no podemos ver directamente. Bajo ninguna circunstancia se puede ver con otros objetos que no sean del vidrio del número 14 para soldador.
Nada que poner nada. Del 10 para que me dé 20, ¿no? Eso no sirve.
Nada de eso, no. Recuerden, no deben de utilizar gafas de sol, vidrios oscuros, papel aluminio, agua o CDs, binoculares, cámaras fotográficas o de videos, vidrios ahumados, filtros polarizados, telescopios, películas de color, nada de esto para mirar el eclipse. La observación debe ser únicamente mediante la imagen proyectada del sol. Es decir, pueden hacer en el centro del papel un agujerito que mide aproximadamente 5 milímetros en el centro de la hoja y reflejarlo sobre otra hoja, y ahí lo pueden ver en la hoja.
Nada directo.
Si
así
no tienen,
como estaban husmeando, viendo por el agujerito, si se alcanza a ver. Es lo mismo que no tener nada.
Si no tienen el vidrio de soldador del número 14, no se arriesguen, porque existe la posibilidad de que puedan perder la vista, ya que las radiaciones que se van a emitir por la luna que tapa el sol pueden ocasionar daño en la retina y en la córnea, y pueden ocasionar una ceguera parcial o total. Así entonces es. En el eclipse mucho de cuidado. 1991 ocurrió que aquí en México se tiene reporte de que 14 personas quedaron con ceguera total cuando ocurrió el eclipse en 1991. Entonces, es importante que estas indicaciones
no tomarlo a la ligera,
las tomen al pie de la letra.
Así claro. Pues muchas gracias, doctor. Pues ahora sí, vamos directo al tema de nutrición. Ani, ¿qué nos traes esta mañana?
Sí, mira,
aquí a Corre por tu Salud, porque igual que Navidad, igual que todos los periodos vacacionales, puentes, pues todos venimos con una carga de portarnos muy bien con los alimentos y con el estómago.
No, pues mira, ya sabes que esto de las vacaciones es inevitable que uno tenga sus gustitos y tenga sus pecaditos, pero no pasa nada, es nada más en temporada vacacional, y mientras que tengas la disciplina de volver a tener tus buenos hábitos, no pasa nada, ¿no? Y también pesarte para saber cuánto más o menos subiste y estar consciente y no pasarte más de esta semana en empezar a generar.
Coincidentemente, Anabel, te voy a presumir, pesé un kilo menos de cuando me fui.
Ay,
yo dije, ¿fue la crisis o qué fue? No, fue el bolsillo.
No, lo que pasa es que yo creo que sabes
que estaba
que...
todo en todos lados.
No, ¿sabes qué? Yo creo que también la actividad física, lo que pasa es que muchas personas dicen, no, es que comí de más y todo eso, pero también cuando sales a pasear, caminas muchísimo.
Sí. No, y fíjate que te voy a platicar, me tocó ir a estar en Mazatlán, Sinaloa, la semana pasada, y a los que conocen Mazatlán, hay un faro natural ahí en Mazatlán, que es el Parque Natural Faro de Mazatlán, y en diciembre había ido, y no, nomás fui a llevar a la gente, ellos subieron, los esperé abajo, y ahora sí fui y subí dos veces, pues yo digo que eso fue parte, ¿da? De lo que ese kilo no lo repuse por más que comida, porque claro, son 333 escalones, más media vereda del cerro para subir, lo subí satisfactoriamente, caminando, claro, no corriendo, pero yo le echo la culpa a esa parte que no he retomado aquí, necesito que sea al Cerro de la Reina en Tonalá, y son 101 escalones, hay que subirlo tres veces, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, para compensarlo.
Día. Bueno, ya no te interrumpo.
No, pero está muy bien, y bueno, yo quiero hablarles porque me escribieron mucho de, oye, pero, porque hablé al programa pasado, el programa de hace 15 días, hablé de las grasas trans, por esto de los sellos que tienen de advertencia las etiquetas de alimentos, que es un tema que venimos hablando ya desde hace varios programas. Entonces, hoy quiero hablarles también de otro sello que son grasas saturadas. Entonces, ¿qué son las grasas saturadas? Las grasas saturadas principalmente es una grasa que por lo general es sólida y se encuentra en leches, en carnes, en quesos, en yogur, en algunos vegetales, pero, ojo, la escuela de cardiología hizo un análisis muy completo, se llama un metaanálisis, hagan de cuenta que puso y estudió varios resultados de pruebas científicas, porque el aceite que les voy a hablar hoy es un aceite que les conviene mucho consumir, pero es una grasa saturada. Entonces, por eso, primero investigué con todos los estudios científicos que hay, y no existe una correlación entre el riesgo cardiovascular y tener el colesterol malo o alto con el consumo de esta grasa. Ojo, solo es de esta grasa en particular, que es el aceite de coco. Pero de ahí en más, cualquier grasa saturada que ustedes consuman sí les aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, es por eso que la COFEPRIS y Salubridad pone el sello distintivo de grasa saturada, ojo. O sea, tienes grasa saturada o grasa trans en este alimento. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos leer las etiquetas y no consumamos este tipo de grasas en exceso. ¿Por qué? Porque precisamente aumenta este riesgo cardiovascular. Entonces vas a decir, ok, pues, ¿quién no va a comer carne? ¿Quién no va a comer leche? ¿Quién no va a comer queso? O sea, todo el mundo lo come. Ok, pero aparte de que está presente en estos alimentos, también la industria de los alimentos lo utiliza para su manufactura. Entonces, esta grasa es la que se reporta en los sellos y es la que te tiene, la que te da la tendencia, o el exceso de esta grasa es la que te da la tendencia a este riesgo cardiovascular. Y otra cosa también, el exceso de consumo de carbohidratos y almidones también se refleja en este riesgo cardiovascular y colesterol alto. Entonces, ojo aquí, tienes que cuidar el sello que no diga grasa saturada, pero también tienes que cuidar, si no quieres tener riesgo cardiovascular, tienes que cuidar tu consumo de carbohidratos y de almidones. Que ustedes saben, los carbohidratos son azúcares, postres, las bebidas estas, que son inclusive, que van desde las isotónicas hasta las bebidas refrescantes, que te dicen que son amigables y que están bajas en azúcar. O sea, aunque te digan que son bajas en azúcar, prefiere evitar beber azúcar para que el azúcar que tú consumas sea directamente de los alimentos naturales. Entre más alimento natural consumas, va a ser mejor para tu salud. Entonces, ¿con qué grasas? Regresándome un poquito al tema de grasas. ¿Con qué grasas debes de cocinar? La grasa y el aceite que mejor se lleva para freír es el aceite de aguacate. Es el que más alto nivel de temperatura lo puedes llevar para cocinar. El segundo lugar es el ghee, que es a partir de la mantequilla, que esa la sacan de la leche. Y aparte, bueno, lo único malo de cocinar con el aceite de aguacate, que a veces te puede amargar un poco los alimentos. El ghee, la verdad es que te deja el sabor de los alimentos súper rico. La otra grasa que también es muy buena es el aceite de coco. Y la otra grasa que también es muy buena para cocinar, que es menos frecuente en nuestra cultura mexicana, es el aceite de ajonjolí. Y el otro aceite que también dices, bueno, estás hablando de grasas muy buenas, ¿y por qué no el aceite de oliva? Ojo, el aceite de oliva es para consumir en crudo, no es para cocinar. El aceite de oliva no es para cocinar. Y otra cosa, espérenme, ¿con qué aceites? Ah, bueno, ahorita regresando del corte les voy a decir con qué aceites no deben de cocinar.
Así es, Anabel, ahorita regresamos contigo, los invitamos a que nos empiecen a contactar, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Pausa comercial, regresamos con el tema de nutrición aquí a Corre por tu Salud. Y regresamos aquí a Corre por tu Salud. Muchas gracias por contactarnos. Ahí tenemos una llamadita más,
sí,
doctor.
Alfonso Luna Alvarado, dicen, ¿saben si mañana el transporte urbano dejará de funcionar en el periodo del eclipse? Pues desafortunadamente no. El eclipse va a durar escasos minutos, dura aproximadamente entre 2 y 9 minutos, dependiendo la región desde donde se vaya a ver. Lo único que se recomienda es que las personas sean responsables de su propia protección. No deben de estar mirando hacia el sol en el momento que va a ser el eclipse. El eclipse va a ser aproximadamente a las 12:09 aquí en Jalisco. Entonces va a durar aproximadamente entre 2 y 9 minutos. Entonces, durante ese tiempo, las personas que van a estar en la calle, es muy importante que no vean el sol si no traen protección. Hay otra pregunta que estaban diciendo de respecto, sí, a los pilotos, sí, y a los aviones. La Federación de Aviación, de Administración y Aviación de Estados Unidos, ha hecho recomendaciones para el eclipse y ha hecho recomendaciones que los vuelos que vayan a estar circulando en el momento en el que va a ocurrir el eclipse durante su trayecto de vuelo, ya tienen previsto si lo van a tener o no lo van a tener para las radiaciones que puedan emitirse por el eclipse, y deben de tomar las recomendaciones y las precauciones necesarias para evitar que se vayan a dañar. Si están en vuelo y les toca de frente el eclipse, igual se pueden dañar. Entonces, durante esa exposición, ellos deben de traer sus lentes de protección específica contra los eclipses. Entonces, la Administración de Aviación Federal de Estados Unidos les ha hecho estas recomendaciones y en cada aerolínea les proveen de la protección.
Deben. Así es, pues muchas gracias. Pues terminamos el tema, Anabel.
Sí.
Nos agarró el corte comercial.
No, y bueno, para cerrar el tema nada más, ¿con qué grasas no deben de cocinar? Y ojo, estas grasas te afectan mucho tu sistema todo circulatorio. Es el aceite de canola, el aceite de soya, el aceite de maíz, el aceite de semilla de girasol. Todas estas grasas, desafortunadamente, que están bastante como arraigadas en nuestra cocina, son pésimas para cocinar. Y estos aceites, sí te generan un riesgo cardiovascular. Ojo, solo hay... Esto quiero hacer un paréntesis. Hay dos alimentos que son grasas buenas, aparte del aceite de coco que ya mencioné. También está el aceite de cacao. Estas son grasas saturadas, pero son grasas buenas. Inclusive el aceite de coco es una grasa tan buena que es tan fácil de metabolizar que llega directo al hígado y se convierte luego en energía. Entonces, hay muchísimos protocolos que utilizan el aceite de coco como una herramienta también, como bactericida y todo eso. En la medicina ayurveda lo usan mucho, por el ácido láurico que tiene el aceite de coco, y tiene muchísimos beneficios el aceite de coco. Entonces, yo los invito a que no satanicen solo el aceite de coco y el aceite de cacao, que son grasas saturadas, pero son grasas saturadas muy buenas. Y de ahí en más, si eviten todas estas grasas y cocinar sobre todo con estos aceites que ya les mencioné, para que ustedes puedan mantener una buena salud cardiovascular. Y pues nos escuchamos primeramente Dios dentro de 15 días, y para las personas que quieran verse y sentirse bien, con muchísimo gusto me pongo a sus órdenes en los teléfonos 331-221-8044. Nuevamente les repito mis teléfonos vía WhatsApp 331-221-8044, y con muchísimo gusto ahí yo puedo estar a sus órdenes.
Muchas gracias, Ani. Y antes de terminar contigo, dos llamaditas rápidas. Dice, buenos días a todos, a la nutrióloga, que yo tomo el aceite de oliva para cocinar. Marca, ahí te enseño la foto, ¿es bueno o lo cambio por el de coco? Gracias. Habla la señora Rosa María López, aquí nos pasa.
Mire, señora Rosa María, el aceite de olivo es bueno en crudo. Le repito, para ensaladas, para lo que usted quiera agregarlo, es muy bueno. Pero cuando usted lo pone a cocinar, le quita todas sus propiedades. Entonces no vale la pena que lo eche a perder. Cocine con aceite de aguacate, con ghee o con aceite de coco.
Y aquí nomás dice, buenos días a la señora Contreras. Yo leí que el aceite de coco para nada era bueno consumirlo, que le habían dado beneficios que no tiene. Gracias.
Precisamente, señora Tere Mireles, la Asociación de Cardiología de Estados Unidos hizo este análisis donde ve una correlación de consumo de aceite de coco con riesgo cardiovascular por ser una grasa saturada, y no existe. No encontraron una evidencia científica donde el consumir aceite de coco tenga o aumente el riesgo cardiovascular. Entonces, usted puede cocinar y consumir aceite de coco con plena seguridad de que usted está protegiendo su salud.
Y la última, Anabel, ya para dejarte descansar esa voz. ¿El eclipse afecta a los alimentos, frutas o verduras? ¿Me puede dar su opinión? Salud.
La verdad es que es una muy buena pregunta. Yo creo que la tendré que investigar y responder para el próximo programa dentro de 15 días. Yo me imagino que pues por algún la cantidad de radiación que emite el sol, que sí es algo elevada, pero como es tan corto el tiempo, probablemente no afecte tanto. Entonces,
¿cambiará algunas propiedades?
No creo. Yo creo que a lo mejor si medimos la energía de los alimentos en el momento que está el eclipse, yo creo que sí. Pero como es tan corta la energía, que se produce esta energía, no creo que los llegue a afectar. Lo que nos decía aquí nuestra compañera Luz es que hay veces que las plantas, cuando llega la oscuridad, se protegen para la radiación, y es normal que cambian su posición o cierran las hojitas en el momento del eclipse. Pero de ahí a que afecte directamente los alimentos, probablemente no.
Bueno, pues nos lo llevas de tarea o nos lo llamamos
de tarea. Llamamos de tarea.
Así sí. Es. Bueno, vamos con el doctor Jesús Octavio Navarro. Doctor, ahora sí iniciamos. El tema médico, no sé si,
bien,
si se terminó el pasado,
no,
o iniciamos
estábamos
con la fascitis
plantar. Sí, por terminar los últimos tratamientos que se refieren a la fascitis plantar. Habíamos estado hablando en programas anteriores que la fascitis plantar es una enfermedad en la cual hay una inflamación y acumulación de sustancias quimiotácticas en la zona de inserción de la fascia plantar en el hueso del talón, que es el calcáneo. Entonces, en esa zona, al estar inflamada, hay un endurecimiento, una pérdida de elasticidad y una pérdida de la función adecuada de la flexibilidad que tiene la fascia plantar en esa zona. Hay una concentración de la tensión y por eso existe acumulación de minerales que hacen que se endurezca la entesis y que le hacen que pierda flexibilidad. Al ocasionar esto, va a depender para el tratamiento que nosotros vamos a establecer para esta enfermedad. Como hay una pérdida de la elasticidad y un aumento en la acumulación de sustancias quimiotácticas y un aumento de la dureza por la presencia de la formación de un osteofito. El osteofito, recuerden que es una acumulación de minerales en una protuberancia, en una entesis, en una zona de inserción de un tendón. Entonces, o en algún borde articular, como ocurre en los márgenes articulares del fémur o de la tibia. Entonces, tenemos que en esta zona la formación de osteofito va a ocasionar la pérdida de elasticidad. Al presentarse esto, pues de eso va a depender el tratamiento. Existen una gran cantidad de tratamientos que se han recomendado y que algunos son funcionales y otros no. Vamos a ir ahorita a una pequeña pausa.
Vamos hasta el 45, doctor.
Bueno, perdón. Entonces, en este tratamiento, como es un endurecimiento de esta zona, pues ha habido muchos tratamientos que suelen ser mito para el tratamiento de las personas. Y dicen, no, que con el uso de ciertas plantillas, que con el uso de ciertos geles, que con el uso de cierto tipo de zapatos. Entonces, lo que sí es importante es evitar en el proceso agudo de la enfermedad andar descalzos, sobre todo en los primeros momentos después de haber estado acostados o haber estado sentados. Deben de evitarse los zapatos que sean planos sin una diferencia entre la parte de atrás y la parte de adelante, es decir, la parte del talón, del tacón, y la parte donde debe de estar la planta del pie. Debe de haber una adecuada formación de la horma de la planta del pie, es decir, que exista un soporte de arco longitudinal apropiado en el calzado para que no vaya a haber una superficie completamente plana, que esto predispone a que siga habiendo la presencia de la enfermedad. Como recomendaciones generales, se recomienda que antes de que la persona se vaya a poner de pie, invariablemente tiene que hacerse un masaje en su pie, sobre todo en la fase aguda de la enfermedad. Un masaje, movimientos, estiramientos, y de ser posible, meter su pie en un poco de agua que sea caliente. Obviamente esto tiene que ser bajo ayuda de una de las personas con la que vive el enfermo, para que no se vaya a parar a calentar el agua, obviamente. Entonces, esto durante el periodo agudo. Ya cuando la persona ha decidido tratarse de otra manera, pues debe de acudir a un centro de rehabilitación, en donde existen diferentes métodos que vamos a establecer para el tratamiento de esta enfermedad. Esos métodos van desde el uso de medios físicos con diferentes tipos de corrientes eléctricas, en donde van a ser corrientes analgésicas, corrientes antiedema, corrientes de drenaje, corrientes farádicas, interferenciales, corrientes asimétricas, corrientes dobles arriba, dobles abajo, en donde poco a poco se va transformando por medio de la transposición de electrolitos de membrana, se va alterando esta membrana que se estimula para el dolor, y el potencial de membrana se cambia al hacer estas terapias eléctricas. Otra terapia que se debe de hacer es el uso del ultrasonido, que el ultrasonido con las dosis apropiadas, con las interferencias apropiadas, se debe de dar al paciente en la zona que se encuentra con mayor inflamación. También el uso de láser para cuestiones antiedema, para cuestiones de cicatrización, ayuda bastante a la recuperación del paciente. Pero como un recurso especial, cuando ya observamos que el paciente ha tenido una evolución crónica por más de 3, 4 a 6 meses, y que incluso en la radiografía se observa ya el osteofito, aquí un tratamiento preponderantemente que ayuda de forma muy importante son las ondas de choque. Las ondas de choque se deben de aplicar para dar al paciente de una manera con dosis intermitentes. No podemos dar al paciente más de 8 minutos con ondas de choque, porque esto lo que hace son microestímulos con golpeteo, que son producidos a través de un chispazo eléctrico, y provoca microgolpes por ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas, golpe con golpe, van ocasionando que se vaya desintegrando la zona que está inflamada y endurecida por medio de los minerales. Entonces, Es bien importante que las personas que vayan a acudir a recibir este tipo de terapia lo hagan con personas que estén bien capacitadas. Vamos a ir a un pequeño corte y ahorita al volver les doy los últimos detalles de esta terapia. Volvemos en un segundo aquí en Corre por tu Salud. Recuerden hablarnos a los teléfonos 3338-131515, al 3338-131421 o por el WhatsApp al 3322-232738. Volvemos en un instante.
Y regresamos aquí a Corre por tu Salud. Le damos la bienvenida para el cierre de este programa a Luis Durán, al frente del control técnico. Y continuamos rápidamente, doctor, con el tema.
Sí, gracias, Richard. Pues mira, efectivamente las ondas de choque son un recurso que es relativamente nuevo aquí en México. Había tenido mucho énfasis el tratamiento de ondas de choque en Sudamérica, específicamente en Colombia, en España, en Francia y casualmente en algunos países de África, fíjate, en China y en Japón. Pero en México se había resistido para que las ondas de choque entraran ya como un tratamiento para muchas enfermedades. Ahora las ondas de choque, a colación de lo que estamos platicando, funcionan hasta para tratamiento de alteraciones en el piso pélvico de las mujeres. Entonces, es importante saber utilizarlas de una manera adecuada y acudir a centros de rehabilitación en donde se encuentren plenamente capacitados para la aplicación de estas, ya que la aplicación depende de la duración, de la dosis va a depender de la intensidad, de la magnitud de la onda y de la profundidad de la onda. Entonces todo esto va a repercutir para eso. La próxima vez que nos escuchemos vamos a hablar ya de un nuevo tema. Aquí cabe mencionar que el tratamiento quirúrgico no es el más apropiado para este tipo de padecimiento, ya que ocasiona más molestias. Se deja como último recurso cuando ya nada ha funcionado. Las personas que quieran acudir a revisarse con nosotros en La Salud en Tus Huesos pueden hacerlo llamando a los teléfonos 33 31 23 0069 y al 33 31 22 48 57, de lunes a viernes de 8 a 20 horas, y con todo gusto ahí estaremos para atenderlos de la mejor manera.
Así es, pues muchas gracias, doctor, por tu intervención, y vamos rápidamente con el licenciado Héctor Martín Hernández. Speedy, con cariño siempre lo digo, estamos más bien ya en el mes ya previo a las festividades del Día del Niño. Habrá muchos eventos del Día del Niño previo a un evento que vienes a compartirnos, que lo tendrás en Zapopan, en el Parque de las Niñas y Niños, para este próximo 18 de mayo a las 4:30 de la tarde, que tenemos tres cortesías para los que quieran llamar. A los primeros tres que llamen les damos tres cortesías para niños menores de
nacidos de 2023 y hacia abajo.
Hacia abajo, todos los que hasta los 74 alcanzamos, no, ¿verdad?
Hasta los 2008, 2009, la primera más grande.
Que voy a alcanzar a correr yo también. Platícanos tantito, Martín, este evento viene dentro del circuito de tu serial de carreras para niños exclusivamente.
Es la segunda etapa de la primer liga del running infantil en el estado de Jalisco. Es la segunda carrera, pero aclarar que si no participaron en la primera etapa, no hay ningún problema, pueden participar en esa segunda etapa. La premiación es individual de cada carrera por carrera de las cinco que conforman la Liga del Running Infantil. Entonces, la carrera siguiente la tenemos el sábado 18 de mayo en el Parque de las Niñas y los Niños, denominado el parque más bonito de Zapopan, y yo diría el parque más bonito de la zona metropolitana de Guadalajara. La verdad, está precioso.
Está ahí cerca. Está súper bonito, la verdad, que si no se han dado una vuelta, vayan. Está
que incluso el tren ligero ahí lo lleva muy cerca.
A 300 metros de la estación Mercado del Mar.
Y a lo mejor a unos 600 de la centro Zapopan, ¿verdad? También podría ser. Es ahí donde es la curva.
En la famosa curva Zapopan,
que muchos años conocimos.
Donde está el CITS.
Y donde está el Estadio de los Charros, ahí está.
Donde están todas las oficinas municipales, ahí junto a la policía de Zapopan.
Bomberos.
Los bomberos, el Estadio de los Charros. Sí. Entonces, el parque de las niñas y los niños, como digo, el parque más bonito de Zapopan. La inscripción ya la tenemos abiertas vía WhatsApp al 3318-748856. Esperamos sus mensajes, con mucho gusto les mandamos la información. Sábado 18 de mayo en punto a las 4:30 de la tarde.
Para los que no alcancen estas tres cortesías que nos estás ofreciendo, ¿qué costo tiene para los niños?
85 pesos.
Un costo de recuperación.
85.
Y tienen todos los servicios que cualquier carrera,
su
servicios
médicos.
Su número médico.
De competidor, su medida de participación, su medida de podio, hidratación, servicios de primeros auxilios y algunos presentes para los niños, juguetes para los niños que entren en el cuadro de ganadores.
Así es, pues es momento de marcar los primeros tres que nos llamen, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Solo díganos que tienen un niño que quiere participar el próximo 18 de mayo en esta carrera del cereal de promotor Speedy en el Parque de los Niños y Niñas de Zapopan. En automático tienen su inscripción. Ya te pasaremos los datos, tú los contactarás, Martín.
Así es, Ricardo, y también aprovechar el espacio para mandar el más sentido pésame a la familia de la Cerda, una familia consagrada al deporte, a la educación física de Tlaquepaque. Nos informaron que falleció el profesor Encarnación de la Cerda, conocido en medio de atletismo como el maestro Chonito, un atleta extraordinario, más que como atleta, como persona. Yo creo que ahorita ya tendría como alrededor de 80 años, ya tenía rato que no participaba en las carreras, el profe Chonito, como lo conocemos en las carreras. Y pues un sentido pésame a toda la familia de la Cerda y en especial al profesor Fernando de la Cerda, que es con el que hemos convivido más. Son de las gentes que fueron íconos del atletismo de Tlaquepaque. Y pues, Ricardo, pues todos llegamos a la meta algún día y pues ahora
que seguramente son nomás se nos adelantó, ahí vamos trotando, caminando y es caminito.
El profe Chonito.
Nuestro más sentido pésame aquí de todo el equipo de Corre por tu Salud.
Ricardo, bueno, y pues reiterar la invitación, sábado 18 de mayo, 4:30 de la tarde, Parque de las Niñas y los Niños, información, inscripciones vía WhatsApp al 3318-748856.
Así es, pues rápidamente lo que vivimos esta mañana aquí cerca del Parque Rubén Darío, profesor Espide, una carrera más, la cuarta carrera con causa, esta carrera con causa que convocó alrededor de 300 atletas formalmente inscritos, a lo mejor serán unos 350 con los que van y corren sin inscripción, pero vamos a escuchar rápidamente un pequeño audio donde están los dos ganadores. Me llamó mucho la atención que el ganador hombre le sacó un minuto a la mujer, pero primero y segundo, hombre y mujer, cosas que no se ven muy seguido en el medio del atletismo. Vamos a escuchar este pequeño audio de lo que suscitó en esta carrera del autismo esta mañana aquí en Guadalajara.
Y estamos con Luis Hernández, ganador absoluto en esta carrera de 10 kilómetros, cuarta carrera con causa autismo. Luis, ¿qué opinas de esta carrera? Gran triunfo, primera vez que logras un lugar general en alguna carrera en Guadalajara, porque es muy difícil ganar.
Pues ya llevo el año pasado varios podiums, pero primer lugar general es mi segundo primer lugar general.
¿Dónde habías ganado anteriormente?
Había ganado en... había sido la... una de alebrijes de Top Time.
Así es. ¿Qué piensas de esta carrera con autismo? La causa es ayudar, pero también fomentar el deporte.
Uy, es una chulada que hagan ese tipo de eventos para fomentar tanto el deporte, la competitividad o el ejercicio recreativo, que aquí podemos ver muchas familias que vienen acompañados hasta con sus perros, vienen a echar porras, y pues ahora sí que promover los buenos hábitos.
¿Qué opinas de la competidora que llega en primer lugar femenil, algunos segunditos, minutito atrás de contigo? Normalmente llegan 5 o 10 hombres y después la primera mujer, pero ella era la que te venía haciendo la competencia.
Mi compañera Majo es una campeona. De hecho, dejen presumirle que hace 2 semanas quedó en segundo lugar general en medio maratón de San Diego. O sea, es una campeona, no estamos con cualquier persona.
Así es. ¿A quién le dedicas este triunfo para terminar y para ir con ella?
Uy, pues a mi familia, a mi pareja y a mi equipo que está aquí apoyando.
Bueno, pues muchas gracias. Pues vamos con tu compañera Majo. ¿Cuál es tu nombre completo? Ganadora, segundo lugar general y primer lugar femenil.
Mi nombre es María José Ruiz Solórzano.
Nos está presumiendo tu compañero que ganaste hace 2 semanas en San Diego, segundo lugar en el 21K.
Así es.
¿Y te sobraron piernas para venir esta mañana aquí a la carrera del autismo?
Pues la verdad no, algo muy bonito que me gusta y lo que me apasiona es correr, y más ver a tanta gente, ¿no?, que muchas veces nos quejamos nosotros, y mira cuánta gente se levanta a las 5 de la mañana para venir con sus hijos incluso.
Primera vez que ganas un primer lugar absoluto aquí en Guadalajara, porque en Guadalajara es muy difícil colocarse.
No, ya llevo varias.
¿Sí? ¿Qué otra carrera has ganado?
Por ejemplo, la de Unidos, la de Stitch que hubo hace un par de semanas también. La de Unidos la he ganado 2 veces. Y ay, bueno, ahorita no se viene a la mente, pero...
Te vemos muy joven. ¿Cuántos años de edad y cuántos años en el atletismo?
Tengo 25 años y empecé bien a los 18.
A los 18, pues ya toda una trayectoria. ¿Qué viene para ti en futuros eventos?
Pues la verdad, quiero posicionarme en un primer lugar en un medio maratón, logrando un tiempo de 1:16, 1:15.
Pues felicidades, estás muy joven, tienes toda una vida deportiva por delante y vida personal, la mejor de las suertes, y esperamos entrevistarte, no sé, ¿por qué no?, en un medio maratón Atlas, un medio maratón San Javier y tantos que vienen, que te darían mucho escenario para próximos eventos.
Sí, muchísimas gracias. Eres de aquí.
Son las palabras de la ganadora y del ganador de esta carrera Trascendiendo el Autismo, 5 y 10 kilómetros. Martín, rápidamente los resultados. Hubo también competencia de 5 kilómetros. Daniela Gómez La Madrid, que también nos platicó que se acaba de estrenar como mamá. La felicitamos. 19:49. Segundo lugar, 20:09, de la señorita Paulina Vargas Hernández. Y en tercer lugar, María Fernanda Cisneros Rubio, con un tiempo 21:48 por los varones en el 5K. El ganador 18:01, que fue Antonio Vargas Hernández, seguido por Abraham Almaraz Gómez y Martín Alejandro Canseco Martínez, ellos con tiempos de 20:04, tercer lugar, y segundo lugar 19:29. Y en el 10K, que fue el estelar, pues ya los escuchamos, fue María José Ruiz Olórzano y Luis Hernández Zuro, el hombre con 36:43 y 37:29, la señorita, pues menos de un minuto de diferencia, Martín. Muy difícil ver que primero y segundo sea hombre y mujer.
Ya se nos hacía que llegara en primer lugar la mujer.
Sí, no, fue a 2 vueltitas y la verdad que lo llevaba muy cerquitas al ganador. Entonces, pues sí, felicitar a ambos. Y esta carrera de autismo, pues igual que Tepa, muy poquitos participantes, como que le faltó un poco más de inyección. Yo sabía de la carrera, nunca se acercaron con nosotros a pedir el apoyo de la difusión. Entonces, pues sí, la invitación, el canal está abierto para todos los eventos, invítenos y con gusto pues les hacemos, y más cuando son buenas causas, como esta del autismo.
Oye, recuerdo esa chica de los 10 kilómetros, estaba como las esposas celosas, lo llevaba cortito al corredor.
Pues se fue el tiempo muy rápido. Dice, ¿qué opinión tiene Guadalupe Oliveros? ¿Qué opinión tienen de la manteca de cerdo para cocinar? ¿Es dañina para el ser humano? Rápidamente, Nadine.
Sí, Richard, señora Guadalupe Oliveros, gracias por escuchar el programa. Es una grasa saturada, el riesgo cardiovascular, si usted cocina con manteca, el riesgo cardiovascular es lo aumenta, pero en los frijolitos siempre se disculpa.
Así es. Nos vamos rápidamente, doctor. Nos
sí, hay una pregunta que la tendremos que contestar la próxima vez que nos veamos, nos escuchamos. No dejen de hacer ejercicio de acuerdo a sus posibilidades. Cuídense del eclipse mañana, por favor.
Héctor Martín Hernández.
Gracias, Ricardo, y nos vemos el sábado 18 de mayo en el Parque de las Niñas y los Niños.
Anabel.
Dios los bendice, nos escuchamos dentro de 15 días.
Pues muchas gracias por escucharnos este domingo, fin de vacaciones. Recuerden el eclipse, prevean precauciones, sobre todo para los menores de edad. Disfruten su domingo, que tengan un maravilloso fin de semana y fin de vacaciones, y corran por su salud.